hemos estado platicando de la presentación ayer de la reforma electoral propuesta por el Poder Ejecutivo, que se entregará el próximo lunes al Congreso de la Unión, al Legislativo, sobre la materia electoral. Dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum que no se pretende y nadie quiere regresar al partido monolítico, al partido único, al partido de Estado. Incluso esta propuesta de reforma electoral está poniendo, digamos que, tensiones al interior de la alianza electoral de la Cuarta Transformación, o la alianza electoral de Morena, PT y Verde, donde el PT y el Verde pues no están tan de acuerdo con algunos puntos. Ya dijo la presidenta, bueno, pues en todo caso no será derrota si no pasa tal cual como se está proponiendo, sino pues el costo político, en resumidas cuentas, pues será de quienes no la quieran aprobar, y que la presidenta dirá, bueno, yo le estoy cumpliendo a mi electorado con lo que me demandó durante la campaña en esta materia. En la línea telefónica está Luisa María Alcalde, es presidenta nacional de Morena. ¿Cómo estás, Luisa?
¿Cómo estás, Enrique? Con el gusto de saludarte.
Esta reforma no pretende borrar a las minorías electorales y políticas del país.
No, puro cuento de la oposición, que la verdad que ya se han hecho expertos en la mentira, en la desinformación, en la infodemia. Nada más falso. La presidenta plantea una reforma de entrada que no modifica en nada cómo se distribuyen actualmente los legisladores. Entonces queda igual los mismos diputados de representación proporcional que obtuvieron todos los partidos se mantendrían exactamente igual, en que sí cambia, porque lo que no le gusta a la oposición es hablar de lo que sí dice la reforma. La reforma está planteando acabar con el dedazo de las cúpulas partidistas, porque aquí cualquiera de los que nos están escuchando estará de acuerdo en que ya basta de tener plurinominales que los eligen los dirigentes a contentillo para premiar, para castigar lealtades, pero que pues no se asolean, no hacen campaña, no reciben un solo voto, no tienen respaldo popular.
Y que pasen todos los partidos, ¿no? Hemos visto el caso, claro, de Sergio Mayer en Morena, ¿no?
Ese es el modelo electoral. En todos los partidos se tratan de los dirigentes los que eligen. Pues te está hablando la presidenta de Morena, que tendría la facultad de hacer las listas. Sí. ¿Qué estamos planteando? Acabar con eso. Acabar con que sean los dirigentes los que determinan quiénes son esos diputados y diputadas de representación proporcional. Y que en cambio de eso se trate de gente que obtenga respaldo popular, que vaya, salga, haga campaña y que aunque pierda pueda tener un espacio. Entonces la presidenta ha planteado que en lugar de que se trate de la construcción unilateral de la dirigencia, que la mitad se pueda integrar de los mejores perdedores, es decir, en tu partido, pues te van a tocar los mismos. Vamos a poner el ejemplo de Movimiento Ciudadano. Bueno, ganó solo uno de mayoría de los 300, está bien, se queda con esos. Y por su 11% de votación obtuvo 26 plurinominales. Bueno, se mantendrían los 26. La pregunta es, ¿quiénes son esos 26? Bueno, pues no quien elija y diga el dirigente, sino que sean aquellos que hicieron campaña, que obtuvieron votos y aunque no ganaron, obtuvieron el mayor porcentaje de votos de su partido.
Aunque un perdedor de Morena haya quedado por encima, de repente, pues el que sigue es de la oposición, pues el que tenga más votos y así.
El que obtenga mayor porcentaje de votos dentro del partido. Entonces, los 26 legisladores, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, ¿cómo se van a integrar? Bueno, sus mejores perdedores que salieron a campaña y que obtuvieron mayor porcentaje de votos. Y la otra mitad a través de los propios votantes del partido, cualquier partido que pueda elegir un hombre y una mujer. Entonces, tú mandas una propuesta, ¿no? Morena manda una propuesta, pero son los que votan por Morena los que van a votar por un hombre y una mujer. Entonces se tiene que hacer campaña, se tiene que que ganar el respaldo de tu no solo militancia, porque no nada más votan los militantes, sino de aquellos que votan por tu partido. Entonces,
y se esto acaba con todo y el completo recorte presupuestal para las campañas y elecciones.
Claro,
es decir, van a tener que hacer campaña en terreno, van a tener que en todo caso decidir estas elecciones si hay hombre, mujer, etcétera, etcétera. se van a necesitar más recursos.
No, hombre, bueno, ¿cómo crees? Somos uno de los países que más recursos invierte en elecciones del mundo entero. 7,000 millones obtienen los partidos políticos cada año. Por ejemplo, hoy, este año, donde solamente hay elecciones en Coahuila. Entonces, ¿cuál es el segundo planteamiento de la presidenta? Una reducción del 25% del costo total que se tiene y que es dinero del pueblo de México, a través de varias cosas. Uno, duplicidad de funciones, pues que, por ejemplo, la misma cosa hace el INE y el OPLE, que el OPLE es el INE estatal. O, por ejemplo, altos salarios y bonos de hoy consejeros que no respetan la Constitución. O, por ejemplo, partidos políticos, reducir la cantidad de recursos de millones que van a los partidos. ¿Por qué? Porque bien, los partidos sin ningún problema, sobre todo cuando no hay elecciones, Enrique, ¿o a ti te parece que está bien? O sea, si no hay elecciones, por ejemplo, en 2026, ¿por qué esa cantidad de recursos? Entonces, una reducción, claro que es posible y factible que se lleve a cabo. Entonces, otra de las propuestas de la presidenta.
Ahora, la reducción también va a ser en relación a si hay año electoral, de qué tamaño son las elecciones, o es así a rajatabla.
No, se plantea el 25% en total y tiene varios
rubros.
De lo
que se designe cada año, ¿no? Digamos, ¿o cómo?
Claro, del porcentaje.
¿O en función de qué va a ser esa reducción del 25%? Porque esa parte no la entiendo.
Esos 25% se va a nutrir de varias cosas. Por ejemplo, duplicidad de funciones, que ya no se dupliquen las funciones del INE y del OPLES, y así puedes bajar costos. Por ejemplo, lo que ya te decía yo de salarios y bonos, bueno, y puedes hacer ciertos ahorros. Por ejemplo, de reducirle a los partidos políticos. Por ejemplo, de reducir el costo de los congresos, porque hay mucha disparidad. Por ejemplo, tú tienes congresos que te cuestan 4 veces lo que te cuesta otro congreso, uno de Baja California con respecto a uno de Colima, por ejemplo, por número de diputados, o sea, no es el número de diputados, sino aún con la diferencia en número de diputados, en salarios pueden ser muy dispares, uno que gana 180,000, otros que ganan 60,000. Entonces, poder establecer ciertos parámetros para los OPLES, para los congresos locales y también para las regidurías. Imagínate tú que hay algunos municipios, pues tienen más regidores que, por ejemplo, municipios con más de 30 regidores. Sí. A diferencia de otros municipios mucho más grandes que tienen 3 o 4 regidores.
Esto no quiere decir que se le va a quitar dinero a la eficiencia del sistema electoral para arbitrar, dar transparencia y resultados certeros a las elecciones.
De ninguna manera. Falso debate de la oposición. No hay ninguna propuesta que atente ni contra la autonomía, ni contra la operatividad del INE. O sea, aquí el punto es que inventan eso. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que no quieren es que se le quite recursos a los partidos que representan. Ellos quieren seguir con los mismos privilegios. Y luego, por ejemplo, una más, el tema de fiscalización, ¿no? Ahí está la dirigencia del PAN diciendo es que no traen este planteamiento. Falso. Una de las propuestas de la presidenta tiene que ver con la fiscalización para recursos ilícitos y en general para campañas y partidos políticos, que haya mucho más herramientas de la autoridad electoral, del propio INE, coordinación con la UIF, con los órganos de seguridad, instituciones que permitan fiscalizar mejor, no evitar, sino prohibir el dinero en efectivo, bancarizar absolutamente todo el sistema de partidos, prohibir que haya transacciones del extranjero, entonces que haya mucha mayor fiscalización en los recursos que se utilizan por parte de los candidatos y por parte de los partidos. Es una más de las propuestas.
Estoy platicando con Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. Te planteo esto, si dentro de 12 años o en 3 años Morena fuera oposición, porque nada está seguro en esta vida más que la muerte, pero si regresaran a ser oposición en 3 años, ¿les satisfaciría competir electoralmente con esta reforma?
Por supuesto, Enrique, esto lo hemos planteado desde siempre. ¿Tú crees que es de ahora? ¿Hace cuánto hemos dicho que los plurinominales no deben ser electos por las cúpulas? Tan lo hemos dicho que siendo dirigente López Obrador planteó que los plurinominales no fueran decididos por las cúpulas de Morena, sino que se utilizara la tómbola. Que no se rieron y todo, pues precisamente tenía que ver con hacer un proceso más democrático de manera interna, porque siempre hemos estado en contra de que sean las cúpulas, que por cierto, casi siempre se actúa de manera muy sectaria, se privilegia un grupo, se rechazan otros, amigos, digo, o sea, nomás la pregunta para ponerle nombre, ¿no? A esto es, ¿está bien que Alito Moreno, siendo el dirigente del PRI, se ponga y se autonombre como el número uno de la lista pluri del Senado? Bueno, pues sería bueno que fueran los propios priistas los que voten por el PRI, que voten por él, ¿no? Que obtenga los votos, pero en las urnas, o que se vaya a hacer campaña y en todo caso, aunque pierda, que sea de los mejores perdedores. Entonces, evitaríamos pues tener una clase política dorada que, o sea, nadie
más
vota
horizontal
por ello,
la democracia, vamos a decirlo así, más participativa.
Pero eso
incluso
sí, los tenemos en el Congreso. Oye, ¿no? Entonces, no solo es Alito Moreno, es Lili Téllez, es Ricardo Anaya, ay, es Marco Cortés, o sea, muy bien, quieren ser candidatos, perfecto, bueno, pues que
bueno,
se
sometan. Bueno, y también del otro lado también están los Mayer, los Yunes,
de
etcétera,
de todos,
¿no?,
los lados, de me refiero a todos los casos.
Oye, ¿hay
riesgos? Por cierto,
riesgos,
hablando de Mayer, que me estás preguntando, digo, que ahora lo mencionas, comentarte, ¿no?, que ya actuó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se abrió un procedimiento respecto a posibles violaciones a nuestros propios estatutos y al compromiso que asumió una vez que fue a representar en el Congreso, y ya la comisión de entrada, pues con suspensión de derechos partidistas como una medida cautelar en lo que se desahoga su procedimiento, ¿no?
¿Crees que los aliados de Morena, PT y Verde vayan o no vayan con esta propuesta de reforma electoral?
Vamos
y
a
dos
esperar.
Y dos, espérame, que si no van, ¿se fracture la alianza electoral en todo caso?
No nos vamos a adelantar, vamos a esperar primero que el lunes se presente el documento, esperemos que sí acompañen. Yo creo que una vez que ellos mismos se den cuenta que se trata de fortalecer la decisión del pueblo y que pues es una propuesta que por principios la presidenta está planteando y que ha sido una demanda no de ahora, de hace mucho tiempo de la gente, yo creo que van a legitimarse si acompañan esta reforma. Yo espero que lo hagan.
¿Y si crees que pase? ¿Si crees que se apruebe con tus aliados y toda la cosa? Porque hoy la presidenta dijo, bueno, y si no lo aprueban, pues ya será costo político de ellos, básicamente, ¿no?
Bueno, pues es que la presidenta tampoco, ¿qué va a plantear? Pues le toca al Congreso. Entonces el Congreso es el que va a tener que definir a través de una discusión y nosotros esperamos que sí se obtenga la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución y que se apruebe esta reforma. Confiamos en que así sea, pero vamos a esperar primero que se presente la propuesta y luego que los partidos definan.
Bueno, Luisa, gracias por la conversación.
A ti, Enrique, que estés muy bien. Te mando un abrazo.
Igualmente un saludo. Luisa María Alcalde es presidenta nacional de Morena.